A Rafa le gustan los bosques, la playa y el mar. Los tiburones, la gente que anda en bus y a pie. Los escritores, los sabios, los perdedores, las ciudades antiguas y la memoria. Los que toman café y a veces duermen en la calle muertos de frío, los boxeadores. A Rafa Martínez le gustan las historias. Hoy vamos a contar la historia de un contador de historias, Rafa Martínez, director de cine independiente. Su primera película, El Piedra, se estrenó en mayo del 2019. Además, ha filmado cortometrajes en Londres, Bogotá, Madrid, Cartagena y Nueva York.
¿Listos? 3, 2, 1, acción. Toma 1. Mi juego fue el arte.
Los niños, a la hora de la verdad, no juegan solo con juguetes, juegan con lo primero que se les atraviesa por el camino. Ahora, si por casualidad se encuentran un pincel, una guitarra o una cámara, el juego puede convertirse en algo más.
Me crié en un ambiente bastante propicio como para el arte, la creatividad. Mi mamá es una persona que toda la vida se ha dedicado a la decoración, a las antigüedades, ha tenido como mucha afinidad, no solamente como por el gusto por el arte, sino por la historia del arte. Y por otro lado, mi papá siempre ha sido una persona como bastante inquieta. Por ejemplo, él pintaba, no fue pintor porque le tocó ser papá, pero pintó toda la vida. Su taller de pintura era mi cuarto, o sea, era como se compartía el espacio ahí entre taller y cuarto. Entonces yo me crié viendo cuadros, viendo mucha música. Todos los días en mi casa había música, me crié... como un ambiente bastante artístico, por llamarlo así. Yo todo el tiempo estaba jugando con los pinceles, todo el tiempo estaba jugando con barro para modelar, todo el tiempo estaba como alrededor del arte, pero de una forma bastante inocente. Uno juega de niño con lo que tiene alrededor, ¿no? No necesariamente con los juguetes, uno realmente los juguetes los utiliza, yo creo que la mitad del tiempo, la otra mitad uno juega con lo que tiene al lado. Teníamos la típica casa, la cámara casera, y como que compran los papás para grabar eventos de la familia, luego nunca graban nada, graban como 2 cumpleaños y se queda ahí guardada. Yo sí la usé un montón, o sea, todo el tiempo estaba con la cámara. Luego con mis primos hacíamos películas, bueno, películas, ya las llamábamos películas. Nada, nos poníamos a mamar gallo ahí a jugar que hacíamos películas.
Toma 2. Nunca repetiría el colegio.
Ay, la adolescencia. Esa época en la que para muchos uno no sabe nada de la vida y solo toma malas decisiones. Años poco racionales, pero eso sí, llenos de emoción. Justo esa época contiene las pasiones más grandes. Pasiones camufladas entre clases aburridas y hobbies.
En general, yo creo que era un pelado que funcionaba bastante a nivel emocional. O sea, si algo me motivaba, le metía la 10. Pero eran muy pocas las cosas que me motivaban. Y llega un momento en que uno tiene que decidir qué hacer, porque no se gradúa y nunca tuve ni idea qué iba a estudiar. A mí nada me motivaba. Era absolutamente apático a casi todo, menos a las cosas menos a mis hobbies. Entonces me di cuenta que no eran hobbies sino pasiones. Entonces estuve como entre artes plásticas y cine. Finalmente me decanté por el cine, porque la vida es caprichosa, porque sentí en ese momento que me gustaba más, porque en fin... Una cantidad de vainas que no tienen como tampoco como un racional así absoluto, porque tiene en ese momento que no sé, como 16 años. Entonces yo leía bastante, pero leía lo que se me daba la gana leer, no necesariamente lo que el colegio me quería direccionar, con todos los conflictos que eso lleva. O sea, perdí una cantidad de materias. Cuando me cambio de colegio, luego me paso a un colegio de método Montessori en la mitad de bachillerato, y yo siento que ahí sí, para mí hubo un cambio impresionante. O sea, me di cuenta por primera vez que esas mamaderas de gallo de dibujar en el cuaderno tal vez no eran mamaderas de gallo. Y le di el peso y la importancia que se merecía las artes y las humanidades en general, que era una cosa que yo sí venía, lo que decía, todo el tiempo leía, todo el tiempo estaba investigando, veía mucha pintura, me encantaba ver libros de pintura, me la pasaba todo el día viendo, tenía como mucha información, pero era información que hasta ese entonces era más como ruido, era ahí como para nada, porque realmente eran otras carreras las que valen la pena.
Toma 3. Éxito era que nadie se supiera mi nombre.
Hay tantas definiciones de éxito como personas en el mundo. Cada quien llega a donde quiere o a donde puede. Eso sí, también recomendamos no seguir ese dicho que dice: el que obedece no se equivoca.
Resulta que el tipo que le conseguía a todo el mundo la libreta militar, alguien lo sapió y se acabó ese chancuco que todo el mundo hacía. Fueron como 2 o 3 generaciones donde nadie pudo gestionar de otra manera su libreta, sino yendo al sorteo directamente, y lo que fue. Voy yo al sorteo y me tocó en un batallón del ejército en los Montes de María. Los Montes de María en el año 96, bueno, está volviendo a hacerlo. Ha sido históricamente una zona bastante caliente del país. O sea, estar allá era realmente exponer la vida. Entonces, la solución que yo encontré fue enlistarme en la Armada Nacional para hacer la carrera de oficial de la Marina. La gente iba por un año, pero uno no puede decir eso. Pero fue mi forma como de evadir estar en una zona de conflicto, una zona roja, y prestar el servicio obligatorio que me tocó. Entonces me metí en la Armada a estudiar ingeniería naval y aprender una cantidad de locuras. O sea, hacer una cantidad de nudos, no sé para qué. Me sé un poco de himnos, ¿no? Una cantidad de que están ahí llenando espacio que quisiera que estuvieran llenos de películas, pero bueno. Aprendí que... no aprendí nada, por mentira. Lo importante cada noche era como sobrevivir. Éxito era, por ejemplo, que nadie se supiera mi nombre. En la medida en que se empezaban a aprender tu nombre, te cogían de parche para limpiar por allá, para recoger hojas, cadete, lléveme esto, en fin. La vida militar tiene un dicho que yo recuerdo mucho, me quedó muy presente, y que de alguna manera es como la antítesis de lo que para mí he querido que sea mi vida. Este dicho es como: el que obedece no se equivoca. O sea, para mí eso, a mí me marcó de lo que nunca quisiera yo que fuera mi vida. Aún estando ahí en la Armada, hacía cosas audiovisuales, hacía animaciones en stop motion, cortinillas que presentaban eventos en actividades culturales, en fin. Estaba ahí como en la jugada buscando igual como contar historias en medio de esa locura.
Toma 4. No tengo un plan B.
Trabajar por un sueño pensando en el plan B garantiza la mitad del fracaso del plan A.
Para mí el cine era un sueño, pero un sueño muy, muy, muy lejano, muy lejano. No quería tener un plan B. Yo quería como apostarle a cómo logro mi plan A. O sea, para mí no era una cosa de sí o no, sino el cómo. Y quería ser bueno. Simplemente ser bueno en lo que hacía. Como que estudiar, aprender, trabajar, hacer. Yo simplemente lo primero que quería era: yo, ¿cómo hago para vivir del audiovisual? Y estaba súper abierto en ese momento. Entonces, nunca me vi tan lejos, más allá del sueño de ganarse Cannes, el Oscar, y estar en libros de historia, que es como sueño de niño y infantil, pero sin ningún piso. Realmente, la meta real era simplemente poder vivir del audiovisual como estilo de vida. Yo simplemente quería como algún día estar en un set, trabajar en una película, aprender, estar. Como ser parte de...
Toma 5. Vivir del arte es vivir en el limbo.
Totalmente contrario a lo que yo veía que ocurría en la vida militar e inclusive en la vida escolar, donde si tú cumples ciertas metas y haces ciertas cosas, vas avanzando y eventualmente subes. En el arte no. En el arte es un limbo, no hay camino, no hay un norte. Esa fue la primera sensación abrumadorcísima de esos días. De todos los días yo me levantaba y me preguntaba: ¿qué tengo que hacer? Esa vaina es un mar infinito ahí, un limbo sin... Lo que te digo, nunca está en el muelle. Pero en esa época ni siquiera se ve.
Toma 6. Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
Empezar es difícil, eso lo sabemos. Lo que pocos cuentan es que uno en la vida empieza muchas veces. La buena noticia es que con el tiempo uno se vuelve experto en intentos y en algún punto las cosas empiezan a equilibrarse.
Y en 2005 yo decido de forma unilateral que no iba a dirigir. Yo me autoascendí sin sueldo y nada, y a buscar cómo me podía ganar ese título, ¿no? Yo no estaba en ninguna productora, nadie me estaba como ascendiendo, nadie me estaba como llevando de la mano, dando la oportunidad. No, yo solo en mi casa decidí: pa'l carajo, yo voy a dirigir. Si me quedo esperando la oportunidad, aquí me quedo sembrado. Siento que los primeros 10 años fueron durísimos. Podría decir que de los 20 a los 30 fue como búsqueda y frustración de meses y meses sin trabajo. Más de varias ocasiones estuve a punto de dejar esto, dije, no, esto no va a funcionar, no puedo vivir de esto. Y se fue dando, vivía muy arrancado, pero uno de pelado también. Para la botella nunca falta y los amigos siempre están, y uno, atún con pasta, lentejas, uno soluciona. También apoyo de la familia que tenía acá, los tíos, están, en fin. Uno va como remando. De los 30 a los 40, cumplí 40 en febrero, ha sido otra cosa. Ha sido como que tal vez le encontré la vuelta a ciertas cosas que estaba buscando. Y empecé a encontrar esos caminos que no encontraba empezaron a aparecer, y oportunidades y gente interesante, y las cosas empezaron a dar. Pucha, muy bonito como cada logro y cada frustración de la carrera. Y me doy cuenta que el proceso de inicio sigue siendo igual de inocente, igual de romántico, igual de torpe, igual como de abrumador.
Toma 7. La historia detrás de las historias.
El que cuenta algo se está contando a sí mismo. Detrás de cada historia hay una niña o un niño que quiere jugar, algunas preguntas y muchas emociones que pueden terminar camufladas en una gran película.
O sea, tengo muchas preguntas, casi todas las cosas que me motivan giran alrededor de cosas que he vivido, y luego busco la forma de cómo hacer historias que no tengan nada que ver con mi vida, pero que cuenten cosas que he vivido. Tengo una relación fuertísima como con el pasado y con la memoria. Y casi todas mis preguntas giran alrededor de mi papá, por ejemplo. Pero mi papá tiene el mismo Alzheimer. Hay una cantidad de cosas, la típica, que quisiera saber de él y que le pregunto, pero que él a veces no me sabe responder, pues, por su condición. Entonces, de alguna manera, parte de lo que yo me doy cuenta que busco hacer, porque las reflexiones parten como de conversaciones que tengo con él, como con búsquedas que tengo con él. Luego las películas llegan a otro lugar y las historias y los relatos son otros. Pero sí me di cuenta que hay como unas inquietudes en relación a mi papá, mi relación con él, a entenderlo, cómo los recuerdos musicales son los últimos que terminan perdiendo, y cómo la misma música es como una ventana al pasado de alguna manera. Yo lo vivo con mi papá que ha sido melómano. Yo cuando le pongo música, por momentos es como si accediera a ese papá que siempre conocí, y luego ese papá del presente que tiene como otras condiciones, que se disfruta de otra manera. O sea, en el caso, por ejemplo, del Piedra, yo el mundo del boxeo no lo conocía, pero me parece que era una metáfora perfecta y que se circunscribe dentro del Caribe que yo quiero como expresar. Una cantidad de cosas que funcionaban bien, entonces conté una historia de paternidad disfrazada de la historia del boxeador. Pero me interesaba realmente mirar la otra historia. Y las otras preguntas eran más esa historia, cómo ser padre y perdedor a la vez en una sociedad machista que impone como unos roles de éxito, ¿cierto? Para poder ser como ese superhéroe que todos los padres tienen que ser. Por lo general, cuando uno tiene pocas herramientas, se cuestiona lo que puede hacer, ¿cierto? Y uno lo reduce como a la esencia de lo que realmente le importa. Cuando me di cuenta que no podía hacer esa historia Pambelé, me di cuenta que tenía que preguntarme, primero que todo, qué era lo que me interesaba contar de la historia Pambelé. Más allá de que su historia fuera fascinante y que fuera un personaje que enamora a cualquier persona que lo conozca. Y el aspecto como de la derrota era lo que a mí me parecía más seductor de toda su vida, más que el gran éxito. Aunque hay una parte del gran éxito que todavía me gusta. O sea, a mí sí me gusta esa, como esa imagen, de este palenquero pobre, negro, ¿sabes? De una ciudad olvidada, que de repente triunfa sobre la Cartagena Blanca. A mí esa imagen siempre... Esa historia aún me falta por contar, o sea, como la del triunfo. Cada vez me interesa saber cómo contar mejor y más sencilla las historias. Me gusta como la sencillez, me gusta como esa pretensión de no ser pretencioso, porque yo creo que todo audiovisual es de por sí pretencioso. Toda obra de arte es pretenciosa. O sea, querer que alguien pare su vida y te pare bolas, ¿cierto? Y te lea, te escuche, te ve, lo que sea. Hay que ser pretencioso para eso. Pero hay niveles de pretensiones, ¿no? De egos.
Toma 8. Dormir entrepiernado con la frustración.
Toda actividad creativa es frustrante, pero eso no importa. De los errores nacen nuevos caminos, y a la larga es eso, ¿no? Todos dicen que lo que importa es el camino, pero parecen olvidarlo a mitad de camino.
En este momento de mi carrera lo que estoy tratando es ver cómo hago algún día una segunda película que se ve tan lejana como cuando hice la primera. No tengo ni idea cómo hacerla, pero ni idea, en todo sentido. es porque estoy como ahora en esa búsqueda de que lo funcional y que el día a día no le gane a esa búsqueda por sentirse realmente inspirado por las cosas. Uno todo el tiempo está administrando, uno nunca tiene todas las herramientas que sueña. Por lo menos yo nunca me he visto en ese panorama. Nunca he tenido todas las herramientas. Siempre, o no hay tiempo, o sea, si hay plata, no hay tiempo. Y si hay tiempo, no hay plata. Y cuando parece que tiene las dos, entonces aparece la lluvia. Yo siempre he dicho que uno duerme entrepiernado con la frustración. Eso es parte de la carrera, y si no lo va a asumir, no estás donde es. O sea, siempre te va a pasar día por medio. Todo el tiempo mi obsesión es buscar los cómos. Ok, este camino no es viable, entonces, ¿cómo puede serlo? Y todo el tiempo lo estoy como buscando.
Toma 9. Uno no tiene que reinventarse.
Si he contado esa historia de esta manera, ¿por qué la voy a contar de nuevo así? Para mí el único motivo por el cual contarlo de nuevo así es porque la primera vez fue un desastre, entonces la quiero mejorar. Pero aún crees en la forma, aún crees que puede ser posible, pero hiciste mal, entonces intenta de nuevo. Pero yo no creo que uno tenga que reinventarse. O sea, estaría bien si lo hacen, pero yo creo que uno no tiene que hacer nada. O sea, de entrada. Puede que para alguien repetirse sea su camino, ¿sabes? Como también admiro mucho los oficios. La persona que se dedica toda una vida a ser una mecedora y hace la mejor mecedora o una mecedora de una técnica súper decantada por el tiempo. Pues yo creo que lo único que yo sí, como que sí aconsejo es como a cuestionarse el universo, las cosas, todo. Eso es lo único que yo sí creo que sí es como necesario.
Toma 10. La incertidumbre nunca se va.
Lo que nunca se nos puede olvidar es que uno nunca está listo. Disfrutar el camino no es un cliché, es la verdad. Lo único fijo es que las facturas seguirán llegando cada mes.
Las respuestas las encuentro más en los procesos que en el trabajo o en el resultado del trabajo en sí. Los proyectos casi nunca le hacen honor a esos procesos. Yo no siento que ya lo tenga claro. Simplemente tengo más experiencia, tengo más herramientas. No pensar que porque uno va a lograr ciertas etapas o ciertas metas, a uno se le va a pasar esa misma incertidumbre que uno tiene cuando arrancó. Eso no se va. Ahora como que soy consciente de eso recientemente. O sea, después del piedra me di cuenta de una cantidad de cosas que yo pensé que iban a cambiar, y así como cambiaron otras que yo pensé que no vi venir. O sea, uno se sorprende como con muchas, muchas cosas, pero los proyectos son importantes es cuando se hacen. Así queden terribles, tienen importancia. Cuando son terribles, enseñan. Cuando son buenos también. Y en el hacer he encontrado más satisfacción que simplemente en concretar esa parte romántica ya a la realidad. No es que sea otro y de repente ya, listo, hice una película. No, al otro día la cuenta del gas llega igualita, otro día hay que salir a solucionar la EPS, al otro día, en fin, la vida sigue.
Cuando uno era pequeño decía, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser el que hace las películas, quiero ser. Levantarme feliz todos los días a hacer eso que comenzó como un juego. En una parte del camino cambiamos ese quiero ser por un quiero tener. Tener premios, tener reconocimientos, tener dinero. Y desconectarnos del quiero ser solo hace que dejemos de disfrutar eso que es real, eso que quizás comenzó como un juego. Todos los sueños son inocentes, y si no, pues no serían sueños. Rafa quería ser y es el que cuenta historias todos los días. Historias de boxeadores, de pintores, de melómanos, de ciudades amuralladas y viajes a la sierra. Películas y cortos en los que cuenta sus recuerdos entre luces, cámara y acción. Este episodio fue producido por Lorena Salazar, la voz que me acompañó en este episodio, y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a Rafa por compartirnos su historia. Queremos recordarles que en Talento CI tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de práctica profesional. Y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación, como lo son Creana y Acámica, para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo esto en protección.com/talentoci. Repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.